FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buen día a todos, acá estamos en este jueves fantástico para poder compartir junto a todos ustedes, como siempre, todo el conocimiento que transmitimos desde Brahma Kumaris, que está basado en la meditación, es la motivación de estar aquí hace ya varios años. Sabemos que hoy quizás hay alguien que se suma por primera vez. Y como digo, lo que nos motiva es poder compartir todas nuestras experiencias, reflexiones. Son lo que es como una herramienta poderosa para poder sortear lo que día a día tenemos. Para nosotros la espiritualidad es el conocimiento del ser y es eso que obviamente tiñe todo lo que hacemos. No tenemos la vida fragmentada entre lo que hago en el trabajo y lo que hago cuando medito. Nosotros meditamos para mantener un estado. Siempre decimos, nuestra meditación es un estilo de vida, es la base de nuestro estudio. Y eso es lo que nos permite tener todo lo que durante el día pueda suceder, pero desde otra conciencia. Y estamos junto a Rosario, que está en su casa en Israel. Susana, que está en su casa en Luján. Yo, desde la sede de Brahma Kumaris, aquí en Escobar. Y así juntas estamos haciendo El Camino es Fácil. Buen día, Rosario. Buen día, Susana.
Buenos días. Buenos días, Susana. Y buenos días también. Buenos días también a todos que están ahí nos acompañando. No sé si Amalia lo ha mencionado, pero hoy también estamos siendo transmitidos por Facebook e Instagram. Y nos da mucha satisfacción que ustedes nos acompañen durante esta hora. ¿Okay? Antes de empezar el tema de hoy, vamos a compartir con ustedes el regalo para el alma.
Exacto, una reflexión que para cada día prepara una de nuestras profesoras y para el día de hoy dice: aún en medio de las responsabilidades puedo mantener un estado interno de paz. Tener momentos de introversión durante la rutina diaria me devuelve el equilibrio y la serenidad. Así que con esto, para que se queden trabajándolo durante el día, pero también con lo que vamos a tratar durante el programa de hoy, que va muy de la mano con esta reflexión, ya lo van a ver, podemos ir comenzando.
Bueno, el tema que nosotros vamos a charlar hoy es el tiempo es igual para todos. Una cosa que parece muy superficial, así muy simple, muy obvia, pero nosotros cuando entramos más a fondo vemos cómo es importante entender esto. El tiempo es un recurso precioso a lo cual cada ser tiene derecho, siendo comparable incluso a la propia vida. Hay un dicho que dice, ¿no? Tiempo es vida. Vivimos guiados por el reloj, esta máquina de medir el tiempo que aunque ofrece disciplina, se ha tornado un instrumento de estrés para los seres humanos. Lo que nos intriga es que todos tenemos 24 horas al día. Entonces, ¿por qué para algunos este tiempo no lo es suficiente, Susana?
Bueno, porque en realidad depende de qué, cuánto desplegamos de acción en base a nuestros proyectos de acuerdo al día. Se dice que cuando somos jóvenes el tiempo no alcanza y que cuando somos viejitos el tiempo sobra porque no hay proyectos para desarrollar y se transforma en un tiempo de espera. El tiempo básicamente es una herramienta para medir la duración de algo. Y así como mide a través de nuestra edad, estamos diciendo cuánto tiempo hace que estamos viviendo en este cuerpo y cuánto progresa algo en función del tiempo, cuánto evoluciona, cuánto mejora o cuánto cambia. Es una herramienta de medida, ¿no? De medida de duración. Pero el tiempo siempre implica movimiento, porque si algo no se mueve, se dice que el tiempo no pasa, porque el pasar implica movimiento, así que es el movimiento lo que hace o mide ese tiempo y lo que genera o lo que se genera a través del movimiento, ¿no?
Se dice también eso, que el tiempo no se pierde, lo que se pierde es una oportunidad. Me pareció fantástica esta reflexión en uno de nuestros libros, porque creo que lo más común es estar diciendo esto, ¿no? Pero es porque no estuve cumpliendo con algo, ¿no? Estuve perdiendo tiempo y sí, lo que nos lleva hoy a compartir con ustedes es poder hacer como una observación, siempre hablamos de un chequeo, de lo importante, lo necesario y lo urgente. Cuando nos reunimos para ver cuál es el tema, justamente Rosario nos comentaba la situación de la que su hijo le compartía durante el día todo lo que él hacía, y que no se daba cuenta de que no se podía dar cuenta cómo hacer un espacio de tiempo para de pronto hacer ejercicio. Y esto es como bastante común que escuchamos, que la gente dice, se pasó el día, hice de todo, pero resulta ser que quería, no sé, recostarme un rato y no tuve tiempo, y el tiempo no me alcanza. Y yo misma a veces me lo digo también, no estamos fuera. Nos quedan cosas pendientes en la agenda, porque se van sumando otras que no estaban en la agenda. Entonces, lo que queremos compartir es esto, poder observar y darnos cuenta durante el día todo lo que tenemos que hacer, dentro de qué categoría lo podemos poner. Si es lo urgente, si es lo necesario o si es lo importante. Pero sí nos damos cuenta de que todo esto es en base a cuáles son estas prioridades. Y también voy a compartir lo que un día Susana me dijo. Ella se determinó, creo Susana que fue el año pasado, que ella iba a hacer gimnasia. Uh-huh. Y que iba a cumplir, pase lo que pase, no sé si 2 días, 3 días, bueno, el hecho es que se anotó, empezó a ir. Es decir, como que eso es lo importante dentro de los días y dentro de la hora, y en función de eso arma su agenda alrededor de eso. Uh-huh. O sea, que lo primero que salió fue la determinación que ahora yo voy a tener, no sé, una hora de este tiempo que es para mí. Pero también veíamos cómo esto es importante en cuanto yo me estoy dando esa importancia. Porque a veces es bastante común, por ejemplo, el que me siente a, no sé, a reflexionar o a contemplar, ay, estás perdiendo el tiempo sentada ahí. Y la verdad que el que no entiende esto no se da cuenta que lo estoy ganando, como el regalo. El parar un minuto para ir adentro y para observarnos, estoy ganándolo en mi estado, en mi disponibilidad. En este caso, ese tiempo que se está dando Susana para el ejercicio es ganando en la prolongación de su vida, de su estado físico, sabemos cómo impacta en el estado anímico. Entonces, creo que lo primero a ver es qué importancia le estoy dando a cada una de las tareas que tengo para hacer durante el día, partiendo de que yo soy el centro, yo soy el eje. Desde ese eje yo estoy respondiendo a determinadas áreas, a mi trabajo, a mi familia, a la atención de mi cuerpo, a la comunidad en la que vivo y a la parte espiritual. Entonces, de todo este conjunto de algunas, porque hay muchas más, o sea, ¿cómo las estaría ubicando? Y quizás a mí me encanta darles un poquito de tarea. Entonces, hagan este ejercicio. Véanse en el centro y cómo están respondiendo a estas diferentes áreas y en qué lugar la estarían ubicando. Y cuánto tiempo estoy dedicando a cada una de estas, pero partiendo de mi centro. Entonces ahí voy a ver también qué tiempo me está quedando y desde dónde puedo estar resolviendo. Y esta clasificación es fundamental porque muchas veces estamos mezclando lo que es urgente con lo que es necesario o viceversa. Entonces, a partir de ahí, es como que vamos a ir ganando esos minutos.
Y estás también, hablando de administrar el tiempo.
Exactamente, exactamente. De eso se trata, ¿no? Porque si no, el tiempo nos maneja. No es así, ¿no? Es como que nos quedamos en manos del tiempo. Como decían ustedes, que es un reloj, que por supuesto se tuvo que inventar para organizar. Pero si no, es como digo, ¿no? Estoy dándole ese poder al reloj.
Esto que vos decís, perdón.
Decís, Susana.
Esto que vos decís es muy gráfico, porque, por ejemplo, yo tengo a mano a mi hermano que no puede llegar temprano a ningún lugar, llega eternamente tarde y nunca llega. Entonces, muchas veces lo hablamos y, claro, la manera, él no administra su tiempo. Por lo tanto, él arranca el día con una serie de pendientes, como tenemos todos, pero no prioriza sus pendientes. No dice, bueno, yo esto lo tengo que hacer sí o sí, esto, esto y esto. Esto sería conveniente que lo pueda completar en el día, pero si alguno me queda, no pasa nada si lo hago mañana. Y esto, si llego a hacerlo bien y si no, perfectamente puede pasar para otro día. Entonces, de alguna manera estás categorizando tu tarea y te vas a organizar mentalmente y, por supuesto, en función del tiempo, vas a administrar tu tiempo. Entonces, generalmente, cuando eso pasa, llegás. Puede que te quedes un poquito, pero es el tema es al revés. Empieza, ¿no?, como incluso dedicándole a cada cosa más tiempo del que realmente requiere, porque no está administrado, no se le ha adjudicado a cada cosa un tiempo de ejecución. Entonces, el día no se cumple, genera una frustración y además genera la acumulación de tareas que va pasando de un día para el otro, porque lo que falta por hacer se junta con lo de mañana, que también tiene su necesario y su urgente. Entonces, es todo un lastre, ¿no?, que genera frustración, desorganización y, fundamentalmente, cuando tenemos que invertir tiempo de descanso, que debiera ser de relajación y descanso, en suplir la mala administración de mi tiempo. O sea, estoy cansado, pero lo tengo que hacer igual porque no llego, porque estoy tapado, porque estoy atorado. Y entonces eso me pone contra la pared, como decimos, ¿no? Me exige una energía extra que eventualmente no tengo o que no está sanamente disponible, ¿no? Para arreglar esa mala administración de mi tiempo.
Otro punto que yo estaba pensando es cómo está esta verdad, ¿no? De que es imposible perder el tiempo, perder tiempo. También hay otra que es una mentira que nosotros nos decimos a nosotros mismos, que no tenemos tiempo. Y otra idea que capaz sea verdadera es que desperdiciar el tiempo, que creo que está más adentro de este aspecto de administración. Pero entonces, ¿por qué nosotros no podemos decir que no tenemos tiempo? Nosotros tenemos tiempo, igual que todos. Todos tienen esas 24 horas al día. Pero ¿por qué esta sensación de que parece que el día del otro es más largo que el mío?
Bueno, justamente esto que estamos diciendo, ¿no? El que puede tener claridad para administrarlo, sabiendo cuánto le va a dedicar a cada una de las tareas que hay que hacer, y fundamentalmente, como siempre decimos, que todo parte de uno. ¿Y de dónde parte todo? Siempre volvemos a lo mismo, del pensamiento. Si nosotros estamos como muy turbados, con muchísima carga de pensamientos, vamos a ver que todo nos cuesta más. Estamos poniéndole mucho más tiempo, aunque sea, no sé, a planchar la ropa, a limpiar la casa. Todo es más lento. Seguramente que como estamos tan confundidos lo hacemos mal y lo tenemos que volver a hacer. Y todos esos minutos cuentan. Y nosotros, cada cosa que hacemos, podemos estar concentrados en lo que hacemos, y de esto hoy se habla mucho, el aquí y ahora. Vamos a ver que lo que antes me llevaba media hora, ahora lo hago en 5 minutos. Porque toda la energía está puesta en esto. Si estoy limpiando la casa, limpio la casa. No estoy pensando en que, bueno, mañana tengo que ir a tal lado, el mes que viene se me vence tal cosa, ¿a dónde podré hablar para organizar mis vacaciones? O sea, porque la mente avanza leguas. Y eso es energía que se nos está restando, que se manifiesta en lo físico. Entonces, como lo hemos dicho siempre, algo que sabiamente dijo nuestra directora, Daddy Yankee, se cansan por lo que piensan y no por lo que hacen. Entonces, si claro, yo ya le puse mucho más tiempo a esta tarea, que es limpiar la casa, por ejemplo, cuando tengo que empezar con otra cosa, ya empiezo más cansada. Entonces, ahí es como que vamos restando y llega el fin del día y me di cuenta que hice mucho menos, pero encima que estoy muy cansada. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar esto. El tiempo no me alcanzó y encima cómo podría haber hecho esto, y con todo este paquetito, como decía Susana, vamos para el día siguiente, ¿no? Entonces, siempre partimos de la observación. Por eso interesante el regalo de hoy de la introversión, que es ese minutito de parar. El que nosotros meditemos a la mañana en cuanto nos despertamos es para organizarnos mentalmente. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De las maneras, pero organizarnos mentalmente significa ese reencuentro conmigo, darme ese tiempo, y después vamos a poner la rueda en funcionamiento de lo que tengo que hacer, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que tener ese estado mental claro para que después se plasme en la acción, ¿no?
Vos también estás hablando de la concentración, porque cuando yo notaba, y cuando trabajaba en la empresa, en todo el equipo de trabajo, los profesionales, los administrativos, los cadetes, yo notaba como que había una parte importante de ellos, o los que yo pude detectar, que estaban sentados en su trabajo, pero con su cabeza en su casa, en su hijo que iba a cumplir años, o en su hija, o en lo que iban a, o lo que necesitaba comprar a la salida, o que iba a preparar de cenar. Como pensamientos furtivos en los que uno va y viene, ¿no? Y no tenía la concentración puesta en la tarea que tenía que ejecutar en ese momento que estaba trabajando, que era, en el caso de una administrativa puntual que estoy recordando, poner atención en las cuentas corrientes y en los reclamos correspondientes que tenía que hacer para ejecutar su tarea. Y en su casa hacía lo opuesto, ya estaba en su casa y pensaba en cosas de la oficina. Uy, me olvidé de hacer tal cosa, me olvidé de reclamar tal otra. Entonces un día lo hablamos y le dije, vos, es importante que estás acá, pongas tu concentración acá en la oficina, vas a hacer todo lo que te lleva una hora, lo vas a hacer en 20 minutos. Y entonces te levantás, te vas a la cocina, te tomás un café y en ese ratito de recreo podés imaginar qué podés hacer de cenar esta noche en tu casa. Y en función de eso que tenés que comprar a la salida. Pero cuando volvés al escritorio, volvé a concentrarte. Entonces ese es un tema de organización y también de concentración. Porque así es como vemos gente que da vueltas, vueltas, vueltas y pierde un tiempo enorme. Todos tenemos en nuestra familia personas así, ¿no? Que dan vueltas, van y vienen con una taza de café, la pasean de la cocina al dormitorio, del dormitorio al living. Cuando llegan al living se acordaron que dejaron algo en el dormitorio y se olvidan algo en el living y hacen tres cosas a la vez mal hechas, se olvidan, van y vuelven, se van porque se olvidaron el celular y vuelven, o porque así, ¿no? Y eso es como la desorganización mental y la falta de concentración que nos hace usar el tiempo de una manera ineficiente, ¿no?
Y un otro punto que nosotros observamos cuando estábamos preparando el programa es que después de todo, esa situación con relación, nuestra relación con el tiempo también tiene mucho que ver con el autorrespeto, ¿no? Porque muchas veces no ponemos límites y vamos viviendo una vida para complacer a los demás más que a nosotros mismos o nuestras necesidades, y lo que termina es que después termina el día, termina el fin de semana, me da la sensación de que, wow, no hice nada, porque estaba como viviendo la vida del otro, ¿no? Como haciendo lo que para el otro es importante.
Complaciendo.
Sí, por eso para mí este punto es cuando yo puse el ejemplo de Susana, ¿no? Desde el cuidado, parte de ahí, ¿no? Cuánto estoy respetando mi cuerpo, cuánto estoy respetando mi salud. Entonces, no es un tiempo que se desperdicia, sino que tiene mucho valor, ¿no? Porque viene desde ese autorrespeto, ¿no? Pero, bueno, todo esto es como hacer un replanteo de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Será necesario que todos los fines de semana esté dedicando este tiempo de ir a este lugar o de hacer tal cosa? Entonces ahí voy a poder poner un límite y a lo que puede ser una demanda o una exigencia, analizar por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y esto no es hablar egoístamente. Cada uno tiene las responsabilidades para cumplir, pero si no estamos dándonos ese tiempo para nosotros, para tener una mejor calidad de vida, ¿qué tiempo le voy a estar dando al otro? Realmente quizás estoy presente haciendo, pero ¿en qué estado? Y siempre lo que nosotros priorizamos es el estado, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo la tarea? ¿Cómo estoy vibrando? Hoy se habla mucho de esto. ¿Cómo estoy vibrando frente a lo que estoy dando para el otro. Entonces, si antes era una hora, pero ahora haciendo todo esto le estoy dedicando media hora, es mucho más el impacto que esta hora, porque estuve cumpliendo nada más que un tiempo de reloj. Pero ¿cuál es ese tiempo de calidad? Lo marca mi estado, y que no es por la aguja del reloj. Nosotros decimos, meditamos, y nos ponemos a meditar un grupo, media hora, 10 minutos, una hora, es lo que marca el reloj. Pero durante todo el día, lo que nos podemos juntar, o cada uno desde su lugar, está en una conciencia elevada, en un pensamiento elevado, es eso que yo le estoy regalando al mundo. No es solamente la hora en que me junto, o sea, es el aporte, ¿no? Entonces es entender también cómo podemos tomar ese tiempo, pero cuál es la forma o la calidad que yo estoy dando, que me estoy dando y qué estoy dando, ¿no? Por lo que comentabas vos, Rosario, me da a pensar eso, ¿no? Hacemos mucho por complacer y en función, pero en piloto automático. Y todo lo nuestro se basa en un despertar de conciencia y emerger de uno lo mejor. Entonces ahí tenemos que ver también ese tiempo que estoy dedicando, qué calidad es.
Sí, y también el aspecto este de no vivir al ritmo de otro, ¿no? Nosotros muchas veces tratamos de nos adaptar porque estamos pasando por una experiencia juntos, pero nunca deberíamos nos meter, por ejemplo, a esta exigencia, ¿no? De querer, por ejemplo, tengo una conocida que va a hacer las compras y yo voy junto porque necesito algo. Y después mi amiga pasa de negocio en negocio, mira todo, pregunta todo. Y yo estoy súper cansada y ya no soporto más. Pero trato de acompañar el ritmo para no ser la que, ¿no? Mala onda, no sé. Entonces, esto es un ejemplo súper simple, pero es una realidad. Por eso decía, ¿no? Que tenemos que poner límites para que a nosotros mismos, para desde adentro, tenemos el coraje de decir, bueno, yo ya me compré esto, ya me quiero volver, si vos querés quedarte, porque muchas veces no lo hacemos, ¿no? Porque tenemos esta complicidad, nos hacemos mal a nosotros mismos para complacer a otras personas.
Sí, por supuesto. Hay que tener coraje para poner límites. Por eso es más fácil ceder, ¿no? Nadie quiere hacer ese papel.
No.
Claro, nadie quiere hacer ese papel, pero siempre hay alguien que tiene que tener esa voz para poder poner límites, ¿no? Y también es eso desde el cuidado con uno, ¿no? Porque, como vos decís, de pronto uno ya está cansado, está fastidioso, está molesto, entonces uno puede libremente decir esto, como vos decías, mira, hasta acá está bien, pero yo ya, la verdad que voy a volverme. Pero sí, eso es desde la valoración, ¿no?
Lo ideal es encontrar un equilibrio, ¿no? Entre los que están conviviendo. Eso sería lo ideal, pero no sé si es tan fácil. Depende mucho de la disposición, del respeto por uno mismo y por los demás.
Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Como hablamos siempre, en las relaciones lo que tiene que primar es la armonía, ¿no? Y sabemos que hay de todo, porque cada uno tiene sus historias, que nos llevan esas historias a determinados comportamientos. Todo es lo que nos influencia y nos ha modelado con una determinada personalidad. Y a veces en la falsa creencia de pensar que esto está así y vamos por la vida hasta que podemos probar que es de una manera diferente y que nos sentimos mucho mejor. Entonces es como un conjunto, ¿no? Donde cuando estamos conviviendo, cómo armonizar, pero fundamentalmente cómo respetar los tiempos justamente de cada uno, ¿no? El ritmo en lo que fuera, ¿no? Desde la rutina que hay en un hogar hasta la parte laboral, hasta lo de compartir, porque ahí sí cada uno puede tener su tiempo como de madurar, ¿no? La fruta necesita un tiempo para estar a punto y quizás uno está más a punto que el otro, entonces de la otra parte tiene que emerger ese saber esperar, ¿no? Y esos son los desafíos de la convivencia, donde tenemos que tener en juego todas las virtudes y los poderes, ¿no? Siempre hablamos de esto, del aceptar, del ser flexible, de acomodar las situaciones, en fin, cuando podemos lograr todo eso y sí, el equilibrio va a estar, ¿no? Por eso.
Sí, no tener temor de poner límites, porque si algo nos está insumiendo un tiempo que consideramos que es excesivo, la atención hacia alguien o el acompañar, como el caso de tu ejemplo, Rosario, acompañar al punto de encontrarnos viendo vidrieras invirtiendo un tiempo que está sacándolo a otra cosa que me interesa más, no está mal poner límites o por lo menos expresar que, bueno, para mí ya es suficiente, yo quisiera retornar, tengo cosas que hacer, no tengo más tiempo disponible. No está mal. Estamos en una época donde parece que ser cordial es todo bien, no pasa nada, está todo bien, todo bien, todo bien, y resulta que no está todo bien. O sea, los límites son necesarios. Expresar hasta dónde llegamos con una situación, en cualquier aspecto, ¿no? Establecer el límite es sano, y es fundamentalmente sano para mí y para la convivencia con el otro.
Bueno, creo que ahora nos vamos a hacer una pausa para hacer un ejercicio de meditación. Para los que todavía, o sea, para los que están nos acompañando por primera vez, es una oportunidad, ¿no? Para conocer un poquito de lo que es el Raja Yoga, de la manera como nosotros meditamos. Entonces, no sé quién va a hacer la meditación hoy.
Amaya, seguramente.
Ah, bueno, hago yo.
Entonces, todas quieren hacerlo, así que Amaya. Y después bueno, volveremos para hacer un cierre en ese tema, ¿ok?
Vamos a ir buscando esa postura cómoda, observando que el cuerpo esté relajado y estando allí cada uno en su lugar, puede ir apartándose mentalmente y puedo tomar este tiempo para observar los pensamientos y darme cuenta de la cantidad que fluyen así en mi mente. Veo ese gran desfile, pero no me distraigo. El pensamiento es energía. Y hasta podemos decir en movimiento, porque vamos hacia el pasado y también hacia el futuro. Pero ahora puedo verme aquí, aprovechando este tiempo para ese reencuentro conmigo. Y así voy a poner en mi mente solo un pensamiento. Soy un ser de paz. y puedo repetirlo mentalmente para poder percibir ese estado pacífico. Y así no generar ningún otro pensamiento. Valoro este tiempo para encontrarme con mi identidad verdadera, con ese estado natural de paz. Entendiendo que la paz es mi derecho. Puedo percibir ese sentimiento profundo de paz. Y así, en esta conciencia, puedo realizar cada una de esas tareas fácilmente, sin esfuerzo, con mejores resultados y seguramente en menos tiempo. Y así puedo darme cuenta de esta dimensión especial donde esta experiencia, este reencuentro conmigo y este estado pacífico puede perdurar más tiempo en la medida en que soy consciente de quién soy y estoy así, centrada, siendo el amo del ser, siendo yo quien conduce la mente y crea esos pensamientos. Así que me quedo con la experiencia de paz, porque soy paz.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil. Hoy estamos charlando sobre el tiempo, que el tiempo es un valor, ¿no?, que es igual para todos. Nosotros gustamos pensar en también el tiempo como un tesoro, porque es algo muy valioso, es nuestra propia vida. Y estamos hablando sobre cómo lidiar mejor con la división del tiempo, con la administración del tiempo, cómo hacer con que nuestro tiempo sea mejor utilizado. Y hay un punto muy importante, que no podemos hablar sobre de tiempo sin hablar en imprevistos, ¿no? El programa pasado hablamos sobre esto, las cosas que suceden repentinamente, pero no hace falta que sean grandes cosas, no hace falta que sea un accidente de auto o que sea... A veces un imprevisto es algo muy chiquitito, pero hay que tener espacio para esto dentro de nuestros días, ¿no?, de nuestra agenda. Entonces, si Susana quiere compartir cómo hacer esta agenda flexible y relajada para poder dejar tiempo para estas posibilidades.
Claro, como decíamos antes, fijar prioridades Y por supuesto, tener presente de que puede haber imprevistos. Yo puedo asignar, por ejemplo, una gran parte de la tarde a cocinar, por ejemplo, para guardar en el freezer, para tener comida acumulada para cuando no pueda cocinar, pero me puedo encontrar que me quedé sin luz o me quedé sin agua. Hay algún problema, vivo en un edificio, no hay luz, no hay agua en el tanque, que los motores que la suben. En mi caso yo vivo casi en el campo, eso no es así, pero es decir, alguna situación que me destiné a preparar, a trabajar en la computadora durante varias horas para organizar muchas cosas y me encuentro con que no tengo señal de Wi-Fi, me quedé sin internet, entonces no puedo navegar, no puedo mandar mails, exacto, etcétera. Entonces, en ese momento tengo que reorganizarme, reestructurar, decir, bueno, ¿en qué puedo usar este tiempo prescindiendo de ese recurso que está ausente o que en este momento no tengo? ¿Y qué puedo hacer, por ejemplo, para adelantar la agenda de mañana si es que no tengo nada que pueda suplirlo hoy? Pero aprovechar el tiempo para generarme ese espacio para que cuando tenga el recurso nuevamente andando, pueda hacer lo que no estoy pudiendo hacer ahora. La organización es muy importante. Yo hace muchísimos años, más de 20, que llevo una lista escrita que llamo pendientes y con una serie de hechos numerados de todo tipo, desde actividades de todo tipo, desde pagos, trámites, tareas domésticas, comunicaciones que tengo que hacer con otras personas, proyectos que tengo que empezar a gestionar. Anoto todo y lo voy mirando 2 y 3 veces al día. Por supuesto, voy tachando los que voy cumpliendo, pero al comenzar el día, ese es un listado generalmente semanal, pero al comenzar el día, generalmente temprano en la mañana, de esa lista saco 3 o 4 o 5 cosas que es las que puedo hacer hoy, que coinciden por geográficamente o por horario o por el tipo de cosa o por la urgencia o por la necesidad. Y eso ya lo plasmo en un papel más chiquito que es mi tarea de hoy, a la que le agrego otras que no estaban en el pendientes, que son cosas más domésticas. Y eso es lo que tengo que cumplir en el día y a veces se van sumando más cosas. Y me muevo alrededor de eso, siempre siendo yo también la prioridad, cumpliendo conmigo, con mi descanso, con el tiempo mínimo para almorzar dignamente sentada a la mesa y no parada en la cocina como hacía hasta hace no mucho, sino 15 minutos almorzando sentada, con el plato, la bandeja, el mantel, o sea, dignamente, como yo llamo, ¿no? Y lo mismo para el tiempo del aseo o para el tiempo del descanso, y poder distribuir las tareas armónicamente, sin sentir que el reloj me tiene amarrada de las piernas, va adelante y me arrastra, ¿no? Que eso es lo que creo que sentí durante la primera mitad de mi vida. Era como que el reloj era como una locomotora que me arrastraba, me llevaba a la rastra para cumplir las tareas de una manera arbitraria, despótica, ¿no? El tiempo es un verdugo. No, el tiempo no es un verdugo. Tiene que ser algo que yo administre a mi favor para cumplir con las responsabilidades, pero también como una herramienta para mis logros.
Interesante esto que vos decís, porque lo he visto conviviendo con algunas personas, esto de que vos decías, pellizco algo como de parado, y yo siempre decía esto, ¿y te parece que es más rápido? ¿Cuánto tiempo perdés en sentarte? Porque es lo mismo, ¿no? Sí. Pero tenemos esta fantasía de que por ahí estoy ya perdiendo más tiempo si me siento con un plato. pero como dije antes, ¿cuánto lo estoy ganando en mi salud? Porque esto te lo dicen, no sé, otra vez hablando acá con una alumna, a raíz de la ingesta y el proceso digestivo y demás, que la digestión empieza por una buena masticación. Entonces, ahora como apurado, de parado, pero después tengo el precio de estar descompuesto en la cama. Y ahí es cuando decimos, ¿qué habrás hecho para que ahora tengas que estar en la cama? No es gratis. Entonces, son estas como medidas preventivas, ¿no? Para también nuestro cuidado.
Ya hay un dicho que dice sin prisa y sin pausa, ¿no?
Claro. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? ¿El dicho?
Sin prisa y sin pausa. Es como las cosas más acompasadas. Okay. Porque a veces nos aceleramos muchísimo y después resulta que nos colgamos 10 minutos mirando cosas de Instagram que no tienen ninguna prioridad. Pero nos entretenemos con cosas y no le dedicamos 10 minutos a sentarnos a comer dignamente.
Exacto.
No sé si ustedes tienen algo más para concluir nuestro programa de hoy, y si no, tenemos que compartir con ustedes nuestra agenda, ¿no?, para este final de mes.
Sí, exacto. En síntesis, el tema es usar bien el tiempo y, por lo que decía Susana, no sentirnos un esclavo de él, ¿no? Somos nosotros quien estamos manejando. Estamos haciendo actividades ya en nuestra sede en Recoleta. Como digo, si bien no está terminado el lugar, pero ya tenemos actividades en la semana, de lunes a jueves a las 19 horas hay un espacio de meditación. Y los días jueves a las 18 horas hay una charla. Acá en Escobar estamos teniendo este sábado un taller de 16 a 19 horas. Lo va a conducir Moira, porque ese sábado llovió muchísimo y se postergó para este próximo sábado, donde el tema es el karma, experimentar la verdadera libertad. Estamos en este momento haciendo un curso presencial y online los días lunes, miércoles, y mañana es la última clase, también acá en Escobar, sobre el arte de pensar bien. Si alguien quiere sumarse, bienvenido, tanto presencial como online. Para aquellos que quieran saber más de nosotros, pueden ingresar a la página www.brahmakumaris.org/argentina. Y también tenemos una aplicación para celular que es Meditap. Ahí pueden tener también la agenda de los diferentes lugares de servicio nuestras, como la descarga de los materiales de publicación y música. Así que bueno, el reloj marca acá nuestro punto final del tiempo. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias por estar y por acompañarnos como siempre.
También les deseo una semana maravillosa y ya marcamos el encuentro para el jueves que viene, ¿ok?
Ok, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana próxima. Buena jornada.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.